hablar de este tema saludamos a Héctor Amichetti, secretario general adjunto del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. ¿Cómo le va, gringo? Bienvenido a Punto de Partida.
Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día.
Buen día, bueno, gracias por atendernos. Estaba leyendo algunas entrevistas de opinión, algunas notas hoy de Tiempo Argentino, y me pareció muy buena la de Claudio Marín, que te planteo algunas partes para a ver si podemos arrancar la charla. Él plantea que parece ser que nuestro papel como dirigentes sindicales no se tiene que limitar solamente a la pelea por el salario, pero así como nos plantamos ante las empresas y generamos un plan para conseguir mejoras en todo y para todos nuestros compañeros, no tenemos un plan para conseguir la restitución de los aportes patronales o impulsar una reforma impositiva que instale un impuesto más justo, ya no a las ganancias, sino a la renta, donde paguen los que más dinero obtienen. Pero no basta con decir lo que debería ser, hay que generar la fuerza social que permita imponer los cambios, porque lo cierto es que estos van a ser resistidos con uñas y dientes por un sector de la sociedad profundamente minoritario, pero indudablemente muy poderoso. Lo que plantea entonces Claudio Marín de Foetra es la necesidad de un programa, y se entiende que también habla de un recambio de las dirigencias sindicales. Gringo, ¿qué opinión tenés sobre esta fractura oficializada de la CGT?
Bueno, creo que lo que vos estabas leyendo es algo que nosotros hemos marcado, digamos, como un elemento esencial, que es el que une efectivamente a las organizaciones sindicales cuando están agrupadas en una central, el programa, digamos. Históricamente la CGT ha tenido un protagonismo importante cuando ha tenido un programa que ha nucleado a sus organizaciones, y precisamente nosotros veníamos marcando el gran déficit que teníamos como movimiento obrero, independientemente de la, digamos, las coincidencias o el ir, digamos, a tono con muchas de las medidas que ha llevado adelante este gobierno, es la ausencia de un programa propio, ¿no? Es decir, y bien que tenemos antecedentes en la historia como para tomar algunas de las banderas que, si bien deben ser actualizadas en estos tiempos, en el eje, digamos, de lo que es la confrontación contra los sectores de poder económico, están totalmente vigentes. A mí me parece que, en definitiva, si buscamos un origen de la ruptura, digamos, fundamentalmente está en la ausencia de ese programa, porque ese programa es el que debe unir y no la voluntad caprichosa de algunos dirigentes, ya sea de un lado como del otro, ¿no? Lo otro es táctica. Claro. Si tenemos más diálogo o menos diálogo con un gobierno, si hay cosas en las que estamos de acuerdo, otras no, y si hay muchas cosas, como es lógico, que el movimiento obrero tiene como reivindicaciones que van más allá de lo que el gobierno a lo mejor puede hacer en determinado momento, ¿sí? Pero que nosotros siempre las tenemos que levantar como bandera. Ahí me parece que está el nudo de la cuestión y lamentablemente no hemos podido saldarlo, ¿no?
Gringo, muy buenos días. Omar Zanini te saluda, compañero.
Hola, Omar. ¿Cómo te va? ¿Qué dices?
Muy bien, muy bien. Y el día lunes Cristina Fernández habló en Tucumán e hizo referencia a la crisis internacional y planteó que la crisis estaba llegando al país. Y esto a modo de reflexión y a modo de pregunta también, retomando un poco tus palabras, gringo, se arma una CGT teniendo como paradigma a Lesmata. Sabemos que Lesmata tiene un convenio por fábrica y no así un convenio colectivo de trabajo que nuclea al conjunto de los trabajadores del propio gremio. Ahora, tomando en cuenta esto y planteando, como dijo Cristina, que se viene la crisis encima, ¿es posible pensar, digo, un sindicalismo con un programa? Digo, a plantear un programa hoy, ¿no sería también en parte plantear cierto distanciamiento con respecto al gobierno, cuando el gobierno lo que está planteando es una CGT que acompañe en estos momentos de crisis las necesidades del gobierno?
Mira, yo creo que hay ejes de ese programa, y por eso me refería a los programas históricos del movimiento obrero, que no han cambiado, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, si un país solo puede desarrollarse de manera autónoma en la medida que controle sus recursos naturales, que pueda, digamos, ser independiente en su política económica con respecto a las grandes corporaciones. Y me parece que este gobierno ha demostrado con algunas medidas una intención clara de caminar hacia ese rumbo. Uh-huh. Por ahí yo creo que el factor fundamental, si existiera voluntad profunda del gobierno de no detenerse en ese rumbo, Es precisamente el rol que debe cumplir la clase trabajadora, es decir, es imposible profundizar esa línea de acción de controlar recursos, de recortar el poder de las corporaciones, de fortalecer realmente una industria nacional sin una confrontación fuerte contra los intereses económicos, ya sea del sector financiero, el sector bancario, el que... Pero de repente nosotros vemos que hay algunas acciones que muestran la voluntad de caminar en esa dirección. Entonces me parece que el programa del movimiento obrero por ahí no es contradictorio con algunos de los rumbos que este gobierno está llevando adelante. Y por supuesto otras banderas del programa histórico, que como sector social mayoritario, la clase trabajadora debe levantar, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, el control obrero de la producción, el hecho de tener un poder real sobre la cuestión del manejo de los precios, ¿no? Así que hoy los grandes formadores lo determinan a su antojo en función de sus intereses. Ahí hace falta también, digamos, una lucha muy fuerte entre el movimiento obrero y el sector, digamos, económico de poder. Todas estas cuestiones del programa no tienen por qué ser contradictorio con los rumbos centrales que el gobierno marca. Pero por supuesto el movimiento obrero tiene que proponerse otras cuestiones, más de fondo, claro, que plantea una transformación más profunda de la sociedad, plantea, digamos, históricamente terminar con la explotación del hombre por el hombre. Entonces esas cuestiones no las debería abandonar jamás el movimiento obrero, deberían ser superadoras de los gobiernos coyunturalmente, ¿no?
Siguiendo con el análisis gringo de estas últimas semanas, hubo dos discursos a los que yo particularmente le presté atención. Uno es el de Hugo Moyano en la Plaza de Mayo, donde pareciera que el sindicalismo tiene que seguir siendo, desde la concepción que planteó Hugo Moyano, un factor de presión hacia el Estado y no así hacia los grupos económicos. Por ejemplo, él no planteó que como trabajadores había que disputar con el capital en una pelea redistributiva que existe en la Argentina. Pero por otro lado, la presidenta planteó, con respecto al impuesto a las ganancias, que los trabajadores que más ganaban tenían que ser solidarios con los trabajadores que menos ganaban, algo así como plantear que la porción que hoy tienen los trabajadores en la lucha capital-trabajo tiene que ser esa, y bueno, en realidad sabemos que es una lucha constante. Yo pensaba que, claro, el sindicalismo que se viene tiene que ser el que pueda disputar con el capital en tanto posición política y en tanto también proyección de un país. Y en ese sentido creo que lo que represente de ahora más Caló va a implicar a los sectores más industriales y quizá los más dinámicos dentro de la discusión paritaria y la discusión redistributiva. No sé cómo lo ves vos.
Yo creo que sí. Mirá, en esta cuestión de la lucha, es una lucha de poder, que se plantea la clase trabajadora más allá de su dirigente, es una lógica, digamos, entre el capital y el trabajo, que indudablemente, es decir, pueden existir coyunturas en donde exista la solidaridad entre los propios trabajadores, eso existió siempre, pero que nos impone, digamos, que la pelea va más allá, porque cuando nosotros avanzamos, en la medida que avanzamos, los que tenemos que hacer poner más en esta redistribución es a los sectores que tienen más poder, y no es el bolsillo de los trabajadores que tiene que sostener la dificultad de otros trabajadores, sino que es la ganancia, la utilidad que el empresario, digamos, saca en base al esfuerzo de los trabajadores. Yo creo que esta concepción sindical, lamentablemente, no está, como ya se los marcaba en otros programas anteriormente, en la cabeza de los dirigentes. Me parece que en la cabeza de los dirigentes está la cuestión táctica, si nos conviene dialogar con el gobierno o nos conviene confrontar. Y en función de eso me parece que vamos hacia un camino que no nos hace crecer como movimiento obrero organizado, ¿no? Es decir, yo creo que de ahí no vamos a sacar el verdadero rol que tendría que tener la clase trabajadora, ¿no?
Bueno, el recambio generacional es lo que uno confía, ¿no? Teniendo la fe en el proceso, claro. Y en también una nueva dinámica que se da con la creación de nuevas comisiones internas en los últimos años. Gringo, hoy tenemos encuentro...
Cada vez que tocamos esto, indudablemente caemos en esa cuestión que yo creo que es esencial, ¿no? Es decir, las estructuras sindicales, lamentablemente, así como hemos retrocedido en todos los terrenos, producto de la dictadura, de la década del 90 y lo demás, también retrocedieron enormemente a nivel superestructural, ¿no? Y hay que rescatarlas, ese es el desafío.
Te decía, Gringo, que hoy te visitamos allí en el sindicato porque hacemos el encuentro Potenciar la Comunicación para Profundizar el Proyecto Nacional. Sin lugar a dudas, siempre nuestro agradecimiento al Sindicato Gráfico por habernos enseñado, ¿no? Desde la experiencia de Walsh en adelante, ha sido un sindicato que no solamente con las recuperadas, sino con la comunicación popular, en el apoyo y en la proyección de Radio Gráfica, ha tenido una visión.
Ese es otro de los desafíos enormes, Luca, y creo que ustedes están trabajando muy intensamente en eso y lo valoramos porque realmente es uno de los elementos en la lucha por el poder, ¿no?
Con respecto
al poder popular, digamos.
Ahí quería una apreciación tuya, porque ¿qué rol tendrían que cumplir hoy los medios populares? Tenemos los medios públicos, medios privados que son afines al proceso político. Ahora, vos compartís esta visión de que los medios populares tienen que reflejar una crítica constructiva, ¿no? Mostrar e informar todo lo que está pasando en el campo nacional.
Yo creo que sí, porque en el campo nacional están pasando cosas muy interesantes, digamos, a nivel de lo que uno ve cotidianamente, que es donde se construye la organización y se fortalece el pueblo. Si uno se dedicara a informar, comentar o abrir los micrófonos o los diarios, digamos, a las expresiones populares, tendríamos realmente una visión totalmente distinta de la sociedad, ¿no? Que hoy está totalmente tapada, ocultada o distorsionada por los grandes medios. Yo creo que son el factor de poder, digamos, el instrumento que utilizan los sectores de poder para, en esta confrontación, como en otras épocas, utilizaron a las Fuerzas Armadas. Entonces creo que es fundamental, es esencial la construcción de una visión, digamos, democrática de la difusión, de la información, de las opiniones, ¿no? Creo que es un tema muy, pero muy importante que tenemos que fortalecer permanentemente, ¿no?
Los medios y la comunicación es un tema demasiado importante para dejársela al Estado y a los grupos capitalistas.
O a los profesionales de la palabra, ¿no? Porque también este es un paradigma de la radio gráfica, que los laburantes tienen que hacer su propia comunicación.
Exacto.
No tercerizarlo.
Eso tiene que ser así.
Muy bien, Gringo, nos vemos a la tarde entonces.
Bueno, un abrazo grande a ustedes.
Abrazo, compañero.
Un abrazo. Héctor Amichetti, secretario general adjunto del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense, pasó aquí por Punto de Partida.